UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche da la sorpresa y gana 0-1 Las Palmas gracias a un gol en los minutos finales de Carlos Castro. Los de Pacheta supieron aprovecharse de una Unión Deportiva que se volcó al ataque desesperadamente en la recta final para quemar sus últimas opciones de playoff. El equipo franjiverde supo manejar los tiempos con una gran primera mitad y una segunda en la que premió el orden y la buena transición a contragolpe. Una estrategia que lleva a lograr su máxima renta con el descenso, pues los ilicitanos se alejan a 12 puntos y sellan prácticamente la permanencia. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta pletórico, repasaremos la clasificación, elegiremos al mejor jugador del partido y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó el partido con nuestros invitados. En el control técnico estará Paula y a mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este 41 programa de Franja Verde hablando en profundidad de esa victoria del Elche ante la Unión Deportiva Las Palmas. Raúl, amplíanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. La primera parte tuvo un control de un Elche valiente en ataque que realizó una sucesión de tiros a la portería canaria. En minuto 9, Yasin Kasmi se exprimió para colocar un balón al área desde la línea final del campo y provocó una falta que remató Josan sin éxito. Javi Flores dentro del área y de nuevo Josan tuvieron más disparos claros, pero no consiguieron abrir el marcador. El Elche lo merecía, pero no obtuvo su recompensa. La Unión Deportiva Las Palmas realizó cambios tras la reanudación. Sus jugadores acumulaban amarillas por numerosas entradas duras a Josan, que vio cómo varias acarrearon sanción del árbitro por su dureza. El equipo canario parecía despertar en la segunda mitad y tomó la batuta ofensiva. Carlos Castro entró en lugar de Nino, una vez más titular con el Elche. Josan estaba siendo el jugador más incidente en ataque del partido y fue sustituido por Borja Martínez en el 69. El monólogo de Las Palmas pudo culminar con una clara ocasión de Rubén Castro dentro del área, pero su disparo fue atajado por Edgar Badía en el 72. Castro consiguió lo que todo el equipo peleó durante el partido completo. Un centro de Borja Martínez acabó en un balón en el área que recogió Carlos Castro, recortó y se fabricó un gol con mucha picardía en el 84.
Gracias, Raúl, por ese resumen. Ya en rueda de prensa, Pacheta comenzaba felicitando gran trabajo del equipo y hacían la primera valoración del partido.
Sabíamos que nos podía tocar esto, que el segundo tiempo la Unión Deportiva Las Palmas iba a tener más posesión, iba a tener mucho más empuje, pues porque juega en casa, porque tiene grandes futbolistas, tiene grandísimos futbolistas y nos iba a meter en nuestro área. Entonces ahí teníamos que ser fuertes y estar muy atentos. Pero es verdad que nosotros también sabíamos que podíamos caer alguna. Habíamos tenido en la primera parte 3 y luego resulta que cuando más apretados estamos hemos salido. Ya habíamos tenido alguna salida con posibilidades y en una pues hemos ganado. Si es justa la victoria, yo creo que en el cómputo global, creo que sí. Creo que es justa. Quizás en los momentos del partido, cuando mejor hemos estado, no hemos cogido premio. Cuando peor hemos estado, pues hemos cogido premio. Entonces, es un poco la valoración del partido.
Una primera valoración grande para su equipo. Y también luego se preguntaba por el papel de Carlos Castro, influyente, y el gran papel que había hecho el equipo. Con eso terminaba Pacheta su pregunta.
Esto es lo que tiene Carlos. Carlos tiene gol. Tiene muy buen juego entre líneas, tiene buen último pase y tiene gol. Entonces, intentamos aprovecharlo. Es el primero que mete. Desde Navidades ha jugado poco, porque has jugado más en su sitio, está jugando Nino. Pero estamos contentos de ese gol. Estamos sumamente ilusionados con estos 42 puntos. Somos un equipo este año humilde y que nos metemos en mitad de la tabla. Esto es maravilloso para este equipo que recién ascendido de segunda B. Así que desde aquí, dedicárselo a toda nuestra afición, a la afición del Elche que está empujando.
Uno de los nombres propios del partido fue Josan. El extremo crevillentino volvió loco a la defensa rival, sobre todo desesperó al lateral izquierdo Lemos, que ni siquiera le dejó subir ni le dejó defender. Fue un quebradero de cabeza para los canarios.
Josan lleva muchos partidos o varios partidos a un gran nivel, jugando en la izquierda, está provocando muchas tarjetas, nos está dando mucha profundidad. El otro día hace gol, está en un momento muy de mucha confianza, y hoy ya le hemos cambiado porque no le dolía todo, estaba muy magullado, creo que estaba perdiendo ya la chispa que necesitábamos, pero Josan sí, está en un buen momento. Y luego traíamos la baja de Iván y teníamos tres posibilidades, teníamos Nacho Gil, teníamos Carlos Planas, teníamos Borja, y Nacho creo que ha hecho un partido muy completo, más defensivo que ofensivo, porque él tiene muchas cosas, pero creo que ha hecho un partido muy completo. Entonces yo me voy hoy muy orgulloso de los chicos y además contento por la victoria.
Por último, se preguntaba por su rival, un equipo, el Canario, que estaba desesperado por engancharse a esa zona de playoff y quizá pecó de volcarse demasiado arriba.
La Unión Deportiva Las Palmas es un equipo grande en segunda división, con un gran presupuesto del que se espera que va a estar. Que la segunda división es muy dura, durísima. Hay equipos con medio presupuesto que se meten arriba y son jodidos. Y hay equipos con grandes presupuestos que se meten en mitad de la tabla o se meten abajo. Y que es mucho más complicado jugar. Ya los espacios no son tan grandes, el balón ya no es tan redondo. No es fácil. No es fácil cuando el objetivo se va cambiando de la temporada. Y si es un objetivo muy ambicioso, pues puede llegar esto. ¿Eh? Que el jugador no juega tan suelto, que, pues que la afición empuja mucho, que todo se vuelve trabado. Nosotros sabíamos que podía pasar esto y hemos intentado hacer nuestras armas, pero vuelvo a repetir, qué buenos jugadores, qué buen equipo. Joder.
Las palabras de Pacheta, un entrenador que desde luego está haciendo muy bien las cosas aquí en Tierra Ilicitana.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
Vamos ya a repasar la jornada 32 de la Liga 1-2-3. ¿Qué resultados destacamos, Raúl?
Málaga y Sporting, al igual que Oviedo y Depor, empataron a uno en los duelos entre candidatos y aspirantes al playoff. El Almería se dejó dos puntos en casa firmando las tablas ante el Rayo Majadahonda. Mismo resultado que en el Carlos Belmonte, donde el Tenerife logró arañar un punto en los minutos finales. Por su parte, el Osasuna venció 1-0 al Extremadura para ser aún más líder. No tuvo la misma suerte el Granada, que hincó rodilla en los pajaritos perdiendo 2-1 ante el Numancia. Mientras que en la parte baja, el Córdoba sigue soñando con la permanencia con su victoria 3-2 ante el Mallorca, al igual que el Lugo, que sobrevivió en Alcorcón manteniendo el 0-0.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
Pues a falta del Zaragoza Nastic de esta noche, Osasuna se mantiene líder con 63 puntos. Con 58 continúa en ascenso directo el Granada. Pisándole los talones se encuentra tercero el Albacete con 57, mientras que Málaga, Depor y Cádiz acompañarían a los manchegos en el playoff. En cuanto al descenso, el Elche amplía su ventaja a 12 puntos ante su margen frente a la Extremadura, que acumula 30, seguido del Córdoba con 26 y de momentáneo colista Nastic.
Como hemos escuchado, una jornada marcada por varios empates, con victorias por la mínima y solo una fuera de casa, la de nuestro Elche. Se va notando la máxima igualdad en la recta final de la temporada.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Llega el momento de la tertulia. El tiempo más caliente de la radio deportiva UMH. Es momento para sacar las sensaciones y conclusiones que nos dejó ese Unión Deportiva Las Palmas 0, Elche 1. Para ello sigue a mi lado Raúl Martínez.
Buenas tardes.
Y también incorporamos a Pedro Sáez.
Muy buenas, Ángel, un placer.
Y un debutante hoy en Franja Verde, Iván Caro.
Muy buenas, Ángel.
Cosas para plantearse, para charlar. El equipo supo manejar los tiempos en todo momento. Gran primera mitad, solvencia atrás y sobre todo acierto al contragolpe.
Realmente el Elche firmó una gran primera mitad y sobre todo una primera media hora en la que se vio un equipo muy volcado en ataque, un equipo teniendo ocasiones, sobre todo por esa banda de Hosan, forzando a Las Palmas, como ya bien hemos comentado, a hacer faltas varias veces al extremo. Y realmente esas entradas por bandas, tanto de Hosan como de Javi Flores, dieron mucho juego al Elche. Cierto que luego las ocasiones de Las Palmas empezaron a llegar y cuando el equipo canario se vino arriba con todo el ataque, costó un poco contener esos ataques, sobre todo en la segunda mitad. Pero yo creo que el Elche se mantuvo bien plantado en defensa, esperando las ocasiones a la contra, esperando tener seguridad y no ir a lo loco, por así decirlo, y con las ideas bastante claras para sacar el partido adelante y al final llevarse los tres puntos.
El Elche que aprovechó, a mi parecer, el complejo de grande, de equipo grande de Las Palmas. Es un equipo que sí, que tiene mucho dinero, que tiene un equipo de individualidades, de gente conocida. Sí que es verdad que conocida en 2010. Ahora, pues están un poco momo, toda esta gente, pues...
Sí.
Y yo creo que el Elche supo saber a lo que jugar, porque en segunda Las Palmas no puede... Igual que Pepe Mel. Pepe Mel es un entrenador que es un fracasado.
Bueno,
por lo que...
Se está escuchando ahora y seguro que le hace mucha gracia.
Se juntan Las Palmas y Pepe Mel e intentan jugar a algo que en segunda no se puede. Y el Elche supo traducir ese lenguaje, ¿no? El de esperar abajo y aprovechar su efectividad.
Bueno, respecto a lo que has dicho de Pepe Mel, que es un fracasado, a ver, es un hombre que ha tenido
bien, ¿no?,
bastante mala suerte en sus actuales equipos, pero ha hecho grandes cosas en otros equipos.
Bueno.
Y respecto al partido, yo creo que el Elche realizó un partido bastante bueno en conjunto. Destacar el partido de Edgar Badía, que realizó unas buenas paradas frenando el ataque de Las Palmas. Y por otro lado, destacar también a Carlos Castro, que fue el goleador del equipo, saliendo desde el banquillo. Así que me parece un buen partido del Elche, bien trabajado y que se lleve los tres puntos.
Quizá también el Elche supo hurgar en la herida de Las Palmas, que está prácticamente desesperada. Un equipo que a principio de temporada, lo decíamos en la previa, estaba, para luchar por no playoffs, sino por ascenso directo. Hizo una plantilla recién descendido de primera división con uno de los mayores presupuestos de la categoría.
Ficharon a Timor del Girona, que Timor el año pasado hizo un temporadón.
Sí, de medio centro. Luego también la delantera que mete miedo, Rubén Castro, que volvía a casa. Rafa Mir, cedido de Wolverhampton, que era de Valencia Mestalla y ya nos hizo un roto en segunda B cuando vino aquí al Martínez Valero. Araujo, que volvía también, aunque ayer era baja por lesión.
Complejo de equipo grande, Ángel.
Sí, y decías, Pepe Mel está fracasando. También podemos decir que la temporada de Las Palmas en general está siendo un fracaso, porque, como decíamos, vino para una cosa y está metida en otra, que parece que no, pero si se descuida, al igual tiene que mirar más abajo que aquí arriba.
La casualidad es esa, que fuera de casa consigue sacar los frutos, como en Riazor, pero en casa ya hemos visto tanto esta derrota contra el Elche como su anterior partido, que no cuajó los tres puntos.
Es que se supone que Las Palmas debería ser un equipo que pelease ahora mismo por el ascenso, porque tiene medios suficientes para pelear y subir este año a primera.
Las Palmas se ha descarrilado completamente de su objetivo. Hace nada estaba en playoff, estaba luchando por ese ascenso, pero realmente la consecución de malos resultados ha condenado a Las Palmas a estar prácticamente a la misma distancia que el Elche del playoff.
42 puntos, empate.
Sí, empate, sí, a 42.
Y supera al Elche porque el duelo individual se lo tiene ganado.
Fíjate.
Sí.
Es que recordamos, hablando de ese duelo individual, en la ida empataron a cero y eso, Las Palmas en ese momento era sexto clasificado, todavía en playoff, no tan lejos del ascenso directo, pero tenía ahí una mala racha. Echaron a Manolo Jiménez por entonces y el equipo no ha vuelto a levantar cabeza. Pasó Paco Herrera, ahora Pepe Mel, y el conjunto canario sigue ahí, estancado en tierra de nadie. Y dicho esto, también aprovecho para introducir a Adrián Caro, que se le han pegado hoy el tiempo encima, pero lo tenemos aquí. Buenas tardes,
Adrián. Buenas tardes, Ángel.
Comentábamos ese partido del Elche y la mala racha que tiene Las Palmas, Adrián.
Sí, hombre, yo creo que el Elche está en el mejor momento de la temporada. Pilla ahora, que es un momento importante, y tiene el Elche a muchos jugadores enchufados. Además, han venido jugadores en el mercado invernal que están siendo ya del once titular, incluso jugadores como Neider o Borja Martínez, que al principio eran fundamentales, ahora mismo no terminan de encontrar su hueco. Si bien es cierto que ayer Borja Martínez disputó unos minutos, pero ahora mismo la titularidad no la tiene. Y por el lado de Las Palmas, es un equipo que, os he escuchado un poquito que habéis comentado, que tiene muchísimos medios, es cierto. Además tiene futbolistas como Rubén Castro, que son determinantes y diferenciales al final, pero sí que es cierto que ha pillado una dinámica en la que no termina de conseguir dos, tres victorias consecutivas y no la upa, ¿no? En el caso del Elche da mucha lástima que no hubiera comenzado la... o no se acabase la competición hasta dentro de más tiempo, ¿no? Porque sí que es cierto que a 10 puntos creo que estamos ahora mismo del playoff, y si hubiésemos iniciado mucho mejor la campaña ahora mismo tendríamos opciones. Pero bueno, de todas maneras el Elche ha sellado la permanencia ya con esta victoria y yo creo que está hecho ya.
Decías playoff, yo lo quiero decir en voz bajita porque esas cosas no se tienen que decir ya, pero lo cierto es una realidad.
Ponemos en la mesa.
La voy a lanzar y ya vosotros comentáis. Ahora mismo el Elche está más cerca del playoff, 10 no. puntos. Sí, señor, sí.
Creo que a 8 del descenso.
No, está a 12.
A 10 y a 12.
12
de Extremadura y 10 de playoff.
Y a 10 de playoff, que es en Mallorca.
Y están en juego 30 puntos. Un tercio necesita el Elche.
Eso es.
Y que falle nosotros.
Seguimos soñando, volvemos a la realidad.
Always dreaming.
Adelante, chicos. Podéis hablar.
Si el Elche no sube, yo me rapo al cero.
Si el Elche no sube, no, si el Elche sube.
Perdón, al playoff. No llega al playoff. Me rapo.
Si no llega al playoff.
Si no llega.
Pues
a
que
fase,
tiene ganas de la parte, tío.
Sí, no, pero sí, es que es verdad.
Desde luego. Me parece que tú quieres cortarte el pelo en verano, Pedro.
Sí, estaba pensando el otro día.
Y pones de excusa el Elche. No sé.
Todo lo malo.
A ver, yo pienso que realmente sí se puede soñar por ese playoff, pero que tampoco hay que fijarse en ese objetivo. El objetivo desde el principio de la temporada es la permanencia, teniendo en cuenta que tenemos el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Y realmente lo que hay que fijarse es que el objetivo de la permanencia ya con 12 puntos por encima del descenso está a nada. ¿Realmente lo del playoff se puede mirar? Sí, porque además te vienen ahora equipos de arriba. Te viene esta jornada el Córdoba, pero luego te viene Albacete, Osasuna. Pues son equipos con los que sí puedes pelear en ese tipo de temas, pero realmente yo creo que el objetivo de esta temporada era salvarse del descenso y el Elche está cumpliendo con creces.
Bueno, yo opino que el Elche, si sigue así, está en el mejor momento de la temporada, ya que los equipos ahora mismo que están arriba están sufriendo el desgaste, el típico desgaste de segunda división, muchos partidos. Y
tú lo sabes bien por el Betis, ¿no?
Claro.
La segunda.
Gracias por la puya. Pero... Y bueno, yo creo que si el Elche sigue y aprieta, a final de temporada va a conseguir estar en la zona de ascenso.
Me hace gracia porque el Elche encarrila unas victorias, unos empates y ya se habla de que parece que van a llegar a la Champions.
Hombre,
es que, como todos los equipos de segunda, pero mediocres.
A ver, es verdad, o sea, Pedro, pero tú también tienes que ver al Elche, que ha estado con el agua al cuello desde el inicio de la temporada. Y además, luego sí que es cierto que también veías que había partidos que el Elche podía haber sacado mucho más rendimiento, y esto Ángel lo sabe, o Raúl, que son seguidores más habituales, que por cosas, por cambios de pacheta a lo mejor, o por lesiones que ha habido, el Elche no ha podido sacar más puntos. Y yo creo que ese es el más sabor que a lo mejor puede dejar un poquito al aficionado del Elche, viendo que parece que va a ser imposible llegar al playoff, pero que ahora mismo sí que tiene perfectamente equipo para estar en el playoff.
Sí, lesiones determinantes como la que tuvo al principio de temporada Borja Martínez, esa lesión de 4 meses cuando estaba prácticamente en su mejor momento, varias complicaciones, también con el tema de rotaciones de la portería, que al principio se empezaba con José Juan, que si luego Francis fallaba. Al final, pues ha habido ahí un baile en la plantilla del Elche hasta encontrar por fin un 11, por fin jugadores que dieran esa dinámica a este equipo, esta buena dinámica.
Pero es que los equipos como el Elche, como el Hércules, equipos mediocres, se quedan con lo que ha dicho Adrián, con, con el Easy pasara esta cosa, ¿no? Y yo creo que ahora mismo que se están viendo con alas, van a llegar las próximas dos semanas un Albacete, un Osasuna, como habéis dicho, van a empezar a llegar, yo creo que malos resultados, quién sabe, porque siempre que... No, Ángel me está mirando con una cara rara, pero siempre que hay buenos resultados también va a haber malos. Siempre está la cima y luego el bajón. Bueno. Y se van a hablar de crisis en el Elche. Yo ya me pongo en situación. También lo digo con el Hércules, es lo mismo.
La segunda es muy larga, todo hay que decirlo. Y vemos ahora, yo veo muchos partidos de segunda, equipos que empezaron intratables, como Depor o Málaga.
O Alcorcón. Creo que nos saca dos puntos ahora.
Sí, eso es. Y le ganamos aquí en casa con solvencia. Son equipos ahora, como decía, Málaga y Depor, que sufren para ganar, incluso para empatar. Y otros, como quizá el Sporting, ahora se le ha cortado la racha, que le empataron en la última jugada, el Almería, que iba para arriba. Son equipos que están yendo de menos a más. Y al final, el playoff o la recta final de la temporada, están arriba los que acaban mejor, no los que quizá hayan tenido esa irregularidad. Entonces... Con esto quiero decir que el Elche no creo, sinceramente, que se meta en playoff. Soñar es gratis, pero sí que digo que tiene sensaciones y mimbres. Por ejemplo, lleva dos victorias consecutivas. Córdoba, a priori, es un rival para que le pueda ganar fácil en casa. No hay que confiarse, pero se le puede ganar. Tres victorias consecutivas en segunda división es engancharse, mirar para arriba. Por lo menos mirar hacia arriba.
Sí, realmente es lo que tú dices, tres victorias consecutivas, son 9 puntos, que realmente en esta liga tan disputada puedes pasar de estar en los puestos de abajo a estar como el Elche está ahora mismo en tramo ascendente, y más teniendo en cuenta los últimos resultados que se están dando, las sorpresas, viendo que los de arriba tampoco terminan de consolidarse, y yo creo que va a ser una de las segundas divisiones más disputadas. Por mí... Yo creo que el Osasuna subirá seguro de ascenso directo porque lleva líder un par de jornadas. Es cierto que luego puede caer, pero yo la dinámica que le estoy dando al Osasuna es de subir de calle. Y luego yo creo que el playoff va a estar muy disputado. Diría entre 7 u 8 equipos pueden estar en el ajo.
Desde luego que ya veremos cómo se resuelve. De momento aparcamos ahí el tema. Ya si ganan, si el lunes que viene volvemos aquí con otra victoria, ya quizá hablemos de otras cosas. Pero recuerdo también que el Mallorca esta semana va a sumar 3 puntos por el Reus. O sea que el
factor a tener en cuenta.
El playoff va a estar todavía caro. Como decía, aparcamos ese tema y vamos ya un poquito a lo que fue el partido. Se nota que el Elche, sin presión, es otro. Prácticamente tiene el objetivo hecho, y cuando este Elche se suelta, lo lleva ya haciendo un par de jornadas, lo hace muy bien. Y si le planta cara a cualquiera...
Sí, realmente ya sin esa presión, sin ese tener el agua al cuello, como se suele decir, por ese margen sobre el descenso, realmente hace que respires mucho más tranquilo y que juegues más calmado. Ya con ese planteamiento atrevido que tuvo Pacheta, sobre todo contra Las Palmas, como lo estamos viendo en estos últimos partidos, y realmente yo creo que esa buena dinámica se puede mantener de aquí a lo que queda de temporada, porque es lo que está haciendo al Elche sumar buenos resultados y sumar esas victorias que nos están haciendo ya respirar y asegurarnos de que el año que viene vamos a seguir en segunda división. O quién sabe, no vamos a reabrir ese debate, pero yo firmo la permanencia en segunda.
Yo no creo, sinceramente, que el Elche ahora esté jugando bien porque juegue sin presión. Yo lo que pienso es que desde que Pacheta se ha desacomplejado cuando marcha fuera el Martínez Valero, los resultados yo creo que se han llegado. Es lo que comentaba antes, al principio de temporada salías con 5 defensas cuando ibas fuera de casa, encerrabas y ya está. Y al final te acababan ganando. Pacheta parecía que no se había dado cuenta. Sí que es cierto que tras el mercado invernal el equipo se refuerza y ahí parece que Pacheta ya confía verdaderamente en su equipo, confía en lo que tiene y sale a jugar de tú a tú en cualquier campo. Y creo que eso es lo que está haciendo que ahora mismo el Elche esté como esté. Entonces, el cambio de mentalidad para mí yo creo es fundamental ahora mismo en la situación que ahora mismo está teniendo el Elche. Entonces, no te lo achicaría por la falta de presión, sino más por la falta de fuerza, ¿no?, que veía antes Pacheta en su equipo, pero que ahora sí que la tiene. Entonces, por ahí es cierto que el Elche ha mejorado sin lugar a dudas. Luego que también es verdad que hay que hablar, que no sé si hemos hablado hoy, de Karim Azamun. El partidazo fue espectacular, ¿eh?
Sí, hizo cambio natural, Pacheta, posición por posición, no experimentó, ni defensa de 5, que ya lo decía en la previa que no iba a poner, ni iba a adelantar a Gonzalo Verdú, puso a Karim, hombre por hombre, en teoría, y se salió.
Sí, gran trabajo de Karim en ese pivote, ante la ausencia de Manuel Sánchez y Xavi Torres en el 11. Realmente fue un jugador que supo contener esos ataques de Las Palmas, un jugador que por el centro prácticamente anuló en ese aspecto al conjunto canario, teniendo que obligarle sobre todo a abrir a las bandas. Ya decimos que las bandas de Las Palmas fue sobre todo el ataque de Lemos y la entrada de Fidel en la segunda mitad, perdón, lo que le dio aire a la Unión Deportiva.
Hablando de jugadores buenos, vamos ya a elegir a mejor jugador del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Momento para elegir al mejor jugador del encuentro. Yo tengo aquí anotados dos nombres, os voy a dejar elegir a vosotros. Uno es Josan, por la primera parte que hizo, desbordando, provocando tarjetas. Pero es cierto que la segunda, lógicamente, se la pagó la gasolina. Entró en reserva y ya tuvo que ser sustituido incluso con calambres. El otro es Eka Badía. Dicen que hay porteros que dan puntos. Y yo sinceramente creo que Badía es uno de los que te dan muchísimos puntos en esta categoría.
Yo me quedo con Edgar Badía por las grandes intervenciones que hizo, un par de paradas a Rafa Mir que fueron determinantes y sobre todo el paradón a Rubén Castro en el minuto 73, que prácticamente fue la ocasión más clara de Las Palmas e impidió adelantarse en el marcador a los canarios.
Yo me voy a quedar en mi caso con Josan. Creo que Edgar Badía hizo auténticos paradones, estamos de acuerdo la mayoría en que es el mejor fichaje que ha hecho el Elche en este mercado invernal, pero sí que es cierto que cuando Las Palmas apretaba, el Elche veía esa vía de escape a través de Josan, balones al espacio a Josan en la banda y que Josan se la llevase y diese un poquito de respiro, y por ese aspecto yo le daría el mejor jugador a Josan.
Y yo voy a quedarme con Cala, el defensa de Las Palmas, que debería estar retirado hace 4 años y sigue jugando solo para darle estos regalos a equipos como el Elche.
Y hablando del Elche, que este programa del Elche, Pedro,
Josan me gustó, tuvo muchísima verticalidad y fue muy agresivo.
Para mí Edgar Badía, porque ya lo he dicho antes, fue el que frenó el ataque de Las Palmas y fue muy decisivo para que el Elche consiguiese la victoria.
Pues tenemos un empate...
¿Desempata tú, Ángel?
Desempato yo, pues yo como locutor de este programa, yo creo que va a ser de Capadilla, porque los puntos no solo te lo dan los goles, también te lo dan la portería a cero. Y desde luego que aguantar ese envite que tuvo Las Palmas en la segunda parte y luego, posteriormente, conseguir el gol fue sin duda gracias al guardameta. Así que premio para Capadilla, primero de la temporada. Josan seguro que se llevará otros porque está en un gran momento, pero de momento premio para guardameta catalán. Apartado ya este tema, ya casi acabando esta tertulia, voy con dos nombres. Uno, Neider, que siempre entra, pero esta vez lo metió tras el gol y en el 89 para cerrar el partido. Y otro, Carlos Castro, que se reencuentra con el gol.
Neider, es cierto que Pacheta aguantó demasiado hasta incluso el minuto 89 para meterle en el partido y asegurar con 5 defensas, pero yo creo que fue por el buen partido que estaba haciendo el equipo. Creo que no lo vio del todo necesario encerrarse durante 5 minutos, sino ya en ese tiempo de descuento con Las Palmas completamente vencida. Y en cuanto a Carlos Castro, realmente ese cambio por Nino, determinante en la acción del gol, y también se ve que empezó en el Elche sin tener minutos y va de menos a más.
En Eder sí que es cierto que estuvo calentando durante media hora en la segunda parte. Lo volví a poner a calentar tras el gol de Elche y me parece muy bien ese cambio, ¿no? Para al final encerrarte e intentar aguantar. Por parte de Carlos Castro no había metido goles, más allá de los 3 goles que le hizo al Leningrades en el partido ante la Nucía. Y creo que es importante para que se reivindique y vuelva a coger un poquito más la confianza, que es de lo que viven los delanteros.
Ojalá este Elche siga para arriba. Gracias a los tertulianos, Pedro Sáez.
Un placer, Ángel.
Iván Caro.
Muchas gracias.
Su primo, pero no primo hermano, Adrián Caro.
Muchas gracias.
Y Raúl Martínez.
Gracias.
Y así llegamos al final del programa. Un placer, Abelés. Así llegamos al final del programa. un placer haberles acompañado en esta media horita. Gracias por acompañarnos un día más. Nosotros volveremos este viernes con la previa de ese Elche-Córdoba. Mismo horario, pero en el Martínez Valero, a las 8 de la tarde. Reciban un saludo de Ángel Noguera y otro de control técnico de Paula, que ha estado hoy a los mandos de sonido. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.